buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque salimos en diferentes horarios y nos escuchan también en múltiples países a diferentes horas, ya sea nuestro continente americano, como Europa, Asia, Oceanía, donde quiera, y especialmente, por supuesto, desde Baracoa hasta el occidente cubano, hasta Pinar del Río, pasando por Nueva Gerona, un equipo en el cual nuestro invitado hoy jugó ahí, en Nueva Gerona, la capital de la isla. Y bueno, como siempre, Vertica Raval es nuestra productora, Efraín García, hoy de Ingeniero Sonido, y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para la entrevista de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, la década de los años 70, 80 y parte del 90 fue una década realmente muy dura, de mucha calidad, donde el talento sobraba. Integrar el equipo azul de Industriales era sumamente difícil, y llegar a Metropolitanos, después que sus jugadores intervenían en la serie provincial, también era sumamente difícil porque acogía a los prospectos. Y estamos hablando de una década del 80, donde bueno, el equipo azul tenía a grandes estrellas de la pelota cubana. Estamos hablando del receptor Juan Bravo, nuestro invitado hoy, de Cabrejas, de Roberto Colina, de Armando Ferreiro, de Luis García, de Tony González, de Pedro Medina, Javier Méndez, Juan Padilla, Luis Pestana, bueno, estaban ahí también Antonio Sarduy, Lázaro Vargas, Rolando Verde, y en el picheo no se quedaba atrás, con Arocha, con Juan Barrutia, no sé si Bravo se recordará de Barrutia, ¿no? De Darcur, ese gran pitcher, señores, de la capital, que lamentablemente se nos fue. Lázaro de la Torre, el caballo de hierro, el cotorro, Ángel Eucalio Díaz, Gómez Mena, Orlando Alduque Hernández, Euclides Rojas, Leonardo Tamayo, o sea, un sinfín de peloteros que fueron, son y siempre serán glorias del equipo Industriales y también de los equipos Cuba en diferentes categorías. Así que daré la bienvenida aquí en nuestro segundo programa a Juanito Bravo. Bienvenido, Bravo, a Deportes con los Grandes.
Muchísimas gracias, buenas tardes a ustedes también. Los felicito por el gran trabajo que realizan con este gran programa de tanta audiencia.
Muchas gracias, buenos días también y buenas noches, porque salimos también por la madrugada, Juanito. Y bueno, en nuestro primer programa abordamos dónde nació Juan Bravo. Bueno, habló de la capital cubana, del Cotorro, de su llegada a la EIDE, de su paso por la ESPA, de la trayectoria más bien infantil, escolar, juvenil de Juan Bravo y también de su llegada a Metropolitanos. Abordamos casi al final del primer programa lo que pasó, lo que ocurrió el equipo Metropolitanos en la campaña 82-83, donde un gran grupo fueron sancionados. Y bueno, te mencioné algunas figuras. ¿Qué te parece lo que hablé ahora al principio de esas glorias, de esos nombres que escuchaste, todos amigos tuyos?
Oiga, grande recuerdo, y significativamente se habla de Industriales, pero te puedo decir que en ese momento los Metropolitanos contaban en su roster regular, imagínate tú, con el Nudis Pobló, Cachando, José Ramón Cabrera, Rey Vicente Anglada, Rodolfo Puente, Chemendía en el cuadro, Los Jardines, Pablo Molina, Reinaldo Linares y Orlando Alemán.
Sí, no, incluso el Metropolitano, aunque se desintegró en el año 82-83, digamos la campaña 85-86, y te voy a mencionar algunos nombres cuando ese año el equipo de Metropolitano quedó en el quinto lugar entre 18 equipos en la Serie Nacional con récord de 21 victorias y 26 derrotas. O sea, no fue una buena temporada porque básicamente año y medio atrás se había desintegrado el equipo de Metropolitanos. Pero ahí, escucha estos nombres, Juanito: Ramiro Calderón, Eduardo Cárdenas, Roberto Colina, Alexis Díaz, Jorge Díaz, Leonel Díaz, Arnaldo Fonseca, Mario García, Carlos Quindelán, Jesús Madruga, Germán Mesa, Jorge Milián, Giraldo Patterson, Orbe Luis Rodríguez, Antonio Sarduy, el propio René Arocha, Eduardo Aguiar, Darcur, Pedro González, Carlos Isaac, Ángel Parra, Carlos Rodríguez, Ramón Tablado, Jorge Valdés y Lázaro Valle. ¿Qué clase equipo de Metropolitanos en esa serie 1986? Que bueno, tú jugaste ahí como receptor un total de 44 partidos.
Sí, esa serie para mí fue muy importante. Creo que el mejor año realmente que yo tuve en el béisbol fue ese. Mejores resultados, mejores números en el 89, la serie 88-89, donde resulté champion bate de la serie nacional. Pero en ese 84-85 ya yo me sentía dueño de la posición, ya estaba realmente adaptado a la serie. Y como te decía, creo que ese fue mi mejor año en toda la serie nacional.
Sí, una gran temporada 85-86 para ti, para la inmensa mayoría de los que mencioné con anterioridad, ¿verdad? Con este equipo Metropolitanos, aunque en general no terminaron en los tres primeros lugares, pero un quinto puesto con un equipo prácticamente bisoño, creo que fue tremendo trabajo. Y bueno, la receptoría de Juan Bravo, que influyó mucho en las victorias del equipo Metropolitanos.
Sí, cómo no. Incluso quisiera agregar algo. Ese equipo estaba plagado. Estas cantidades de figuras que después fueron estrellas salían de los juveniles. Ellos discutieron el torneo nacional allá en Manzanillo. Y incluso en ese equipo que te estoy hablando, juveniles, falta Juan Padilla, faltan algunos otros que justamente ese año los habían trasladado hacia Industriales.
Sí. Bueno, jugaste con Industriales la temporada 87-88 a 88-89 y 89-90. ¿Por qué regresaste a Metropolitanos en la temporada 1990-1991 cuando, ese año el equipo Metropolitano terminó con récord ganador de 24 victorias y 23 derrotas? Pero había un grupo grandísimo ahí que después fueron estrellas, como los casos de estaba Milian, estaba Orbe Luis, Antonio Escul, estaba Pablo Miguel Abreu, que vamos a hablar de él, Lázaro de la Torre, Francisco Espain, su hijo, Odriz Amar, está jugando en Corea del Sur y fue uno de los grandes en la campaña del 2021. Estaba Fumero también, Gómez Mena, Roberto Ibáñez, que no supe más de él, Carlos Rodríguez y Javier Sigler. ¿Qué me dice de ese equipo Metropolitano cuando tú regresaste a la novena ahí en la capital?
Sí, pero ese año hicieron como un reordenamiento en los equipos capitalinos y no que nos desechaban, sino que ya venía una hornada de muchachos nuevos y decidieron estos peloteros, incluso Rolando Vélez también pasó a Metropolitano en ese momento con Agustín Alonso, Armando de ese equipo Metropolitano.
Sí.
Y nosotros realmente nos sentíamos muy contentos porque como ya habíamos transitado tanto tiempo por series nacionales, era como que más tranquilo y ahí podíamos en ese equipo Metropolitano desarrollarnos de una manera más fácil, diría yo. Esa es la realidad.
Bueno, jugaste de nuevo en el equipo Metropolitanos durante dos temporadas, del 90 al 92, ¿no? Porque en Cuba sí. Se contabiliza 90, 91, 91, 92, porque básicamente transcurren dos años, ¿no? Llegaste en el 92-93 a la Isla de la Juventud, a ese equipo en Nueva Gerona, jugaste ahí varios años. ¿Por qué llegaste ahí después de estar en Industriales, en Metropolitanos? Pero estamos hablando de un equipo de la isla que no era jamón. Ahí estaba Orly Díaz, estaba Drangué, Fonseca, estaba Galvez, Merquía de la Mu, un pelotero de origen guantanamero, Eduardo Leal, que no sé por qué Eduardo Leal cayó ahí cuando estaba en el equipo de Habanacampo. Estaba Luis Pestana, que había jugado con Industriales muchos años, en aquella famosa película, ¿no?, que filmó. Estaba Iván Hernández, estaba Garlobo, Justo López, o sea, Gervasio Miguel, que jugó más de 20 y pico años en la pelota cubana, Ariel Prieto. ¿Qué te parece ese equipo también con la presencia de Carlos Llanes,
bueno, veterano? Ese equipo, realmente yo voy a ese equipo porque ya me estaban desechando en la capital. Entonces, yo tengo un gran amigo y al que le agradezco mucho, que se llama Rafael Gómez Mena. Incluso sí. Estudiamos más de una carrera juntos. Y él se enteró que ya yo no quería jugar más béisbol, incluso ya yo había regalado todos mis trajes, todo, ya no quería saber nada de pelota. Y me fui a trabajar a un agro, y él fue a buscarme. Oye, ¿cómo que tú estás trabajando en un agro? No, fíjate. Ya yo hablé con el Yayo Pantoja, pero así, con esa disposición.
Sí,
ya yo hablé
sí.
con el Yayo Pantoja, y lo único que tienes que hacer es llamar a este teléfono, y usted va para la isla. ¿Por qué? Porque se está analizando la mejoría de los atletas en la parte económica, en social, todo. Pero se necesita jugar 15 series o haber jugado 15 series. Tú tienes 13. Dale, ánimo, vas para la isla, juegas tus 2 años y después decide lo que vayas a hacer. No, yo no quiero jugar más pelota, yo no quiero saber más nada de pelota, yo pachí y dama si acaso. No, usted se llama así y por eso le digo que se lo agradezco muchísimo. Ya en la noche se me fue quitando ese calor y esa rabia, llamo y me dijeron, pues traigo un mosquitero, una sábana y venga que el equipo, la semana que viene conformamos el equipo. Y esa es la razón por la cual yo viajo hacia Nueva Gerona e integro el equipo Isla de la Juventud en la serie 92-93. Pero
bueno, que Luis Pestana también, que era de La Habana, también jugó ese año con la Isla, ¿no?
Sí, no, habían varios, por estas mismas situaciones. Ahorita hablabas de Leal, a Leal lo destituyeron por Juan Carlos Millán y tuvo que emigrar hacia la Isla.
Era Pestana, muy defensivo en primera base.
Pasar para Metropolitanos.
Bueno, Leal, en esa época, defensivamente era el mejor de Cuba, en primera base.
Sí, pero recuerda que Provincia Habana, la base de ellos era el bateo con Pedro Luis, con
Romelio,
con Millán, Luis sí. Cuesta, y ellos prefirieron eso que la defensa de Leal.
Sí, bueno, coincidiste ahí con un muchachito de 17 años, ¿no?, en esa temporada con los Toronjeros de la Isla de la Juventud, año 92-93. Coincidiste ahí en el campo de entrenamiento y después durante toda la serie con un muchachito de 17 años que conversó recientemente con nosotros aquí, Liván Hernández. ¿Qué recuerdas sí. de Liván Hernández cuando lo viste? Porque era un niño básicamente, ¿no?
Bueno, lo que recuerdo de Liván Hernández, todavía él a cada rato lo dice por acá, no, Juan Bravo fue el primer receptor que yo tuve en series nacionales. Incluso le voy a decir más.
Sí.
Yo tuve 2 años... después de estos 2 que yo tenía pensado jugar para retirarme, precisamente por esa trilogía de Liván Hernández, Ariel Prieto y Carlos Llanes. Ese sí. año estuvimos hasta la última semana disputando con Pinar del Río para la clasificación.
Sí.
De eso bueno, tengo gratos recuerdos de esa serie, verdaderamente.
Eres uno de los pocos receptores en Cuba que le recibió la pelota a 2 lanzadores cubanos que, bueno, después triunfaron en grandes ligas. A Liván, como mencionaste, pero también le recibiste a Ariel Prieto. No todos los receptores en Cubita le reciben a 2 pitchers de ese talento de Prieto y Liván. Bueno, Ariel Prieto, quien debutó con Oakland, estuvo varios años en la grandes ligas, y Liván, que ganó una serie mundial y después la perdió cuando lanzó con el San Francisco en el 2002 frente a los angelinos. ¿Qué recuerda tanto de Liván? En esa época no tenía una recta grande, todo lo contrario de Prieto, que llegó a tener récord en Cuba en esa época, ¿no? Son los años 90, comienzo de los 90. En cuanto a la recta se refiere, bueno, después vino Mal Rodríguez y acabó, ¿no? Y Aroldi Chapman. ¿Pero qué recuerda específicamente de la curva de ese picheo que tenía Iván, pero también de la recta de Prieto, porque tenía una recta de humo de Pinero?
Sí, cómo no. Mira, realmente... En el caso de Ariel tenía un carácter tan jovial que él no identificaba cuando estaba jugando béisbol o cuando estaba jugando dominó, que era otra de las cosas, o que es otra de las cosas que le gustaba. Y entonces, esa misma confianza le permitía transitar por juegos, que eso atenta muchas veces en algunos lanzadores que no tienen ese enfoque en el juego, porque se pone nervioso. No, Ariel no. Ariel era un paseo. Y en el caso de Liván, justamente lo mismo. Liván no veía diferencia entre los juveniles y la serie nacional. Por eso fueron tan grandes y por eso llegaron tan rápido al mejor béisbol del mundo.
Sí. Bueno, también había otros 3 lanzadores que tenían tremendo talento. Justo López, Gervasio Miguel y Carlos Llanes. ¿Qué te parecen estos 3 lanzadores? En ese año, en la Isla de la Juventud, que tú le quitaste.
Yo aumentaría, porque después de estos 3 que estoy diciendo, el cuarto abridor era Jorge Garlobo. Jorge Luis Garlobo,
sí.
Ese fue el cuarto abridor, que ese año ganamos 33 partidos. Y como le digo, Pinar del Río, en las últimas semanas, tuvimos que jugar 4 partidos con ellos, 2 dobles juegos, y ahí fue donde nos sacaron de la competencia. Ya después ellos clasificaron. pero verdaderamente ese fue el punto de inicio de los resultados que posteriormente alcanzó Isla de la Juventud, con Alexander Ramos, Orlis Díaz y toda esa camada de no de veteranos, sino de peloteros ya bastante hechos y maduros, como Eduardo Leal, Luis Gustavo Pestana, Raúl Ajete, varios. Sí. Ahí cada cual puso su granito de arena.
Sí, bueno, en el año 95-96, creo que fue tu última temporada con los Toronjeros de la Isla de la Juventud, ya se había quedado Iván Hernández en México, estaba a punto de firmar un contrato con los Marlins, se había quedado acá en Estados Unidos Osvaldo Fernández, el pitcher derecho de Holguín, no el zurdo de La Habana, Osvaldo Fernández, que bueno, conversó recientemente con nosotros en el Juego de las Estrellas del Tamiami. Pero había un grupo grandísimo hoy en esa última temporada, creo que fue la tuya, ¿no? Alexander Ramos, como mencionaste, se había incluido también Amador, Alejandro Casanova, Alexis Paine, Ramiro Manso y otras figuras como Juan Dranguet y Raúl Ajete. Este Raúl Ajete era pinareño, ¿no?
Sí, pero ya Raúl Ajete estaba en el equipo. Ahí el otro pitcher que faltaba, que hizo también integró el equipo juvenil, es Lester Ramírez. Ese equipo que integró Iván Hernández, lo integró también Lester Ramírez. Y ya se estaba avizorando a Michel Enrique, que en ese momento estaba en la Liga de Desarrollo.
Sí, ajá. Bueno, tremendo historial de Michel Enríquez. Cuando estabas ahí en la isla, Iván Hernández se quedó en México. ¿Qué se dijo en esa época de Iván y Ariel Prieto? Porque Ariel Prieto iba a debutar con el Oakland. Él no vino, él no se quedó, o sea, él vino como parte de la familia que vino para acá, vino como un reclamo familiar, pero lanzó directamente en Grandes Ligas. ¿Qué recuerdas cuando te enteraste de que el Iván iba a lanzar en Grandes Ligas, en Liga Menor y el propio Ariel Prieto? ¿Qué se decía en esa época allá en el equipo de la isla?
Siempre en nuestro país estuvo ese miedo y esa cosa de Grandes Ligas y que no se podía hablar, pero ya en estos años 90 y tanto, ya la gente estaba un poco más suelta, por así decirlo, y en la isla lo primero fue el impacto que ocasionó eso, ¿verdad? Porque sí, no todos lo sabían, pero ya a medida que se fueron la gente enterando, celebraban fiestas, se hacían fiestas y recordaban entonces los momentos, por ejemplo, de Ariel Prieto terminando un juego de béisbol después de lanzar 9 entradas y para las 4 esquinas a jugar al taco, a batear a la zurda. Y el Iván Hernández, acabadito de llegar de los juveniles, Iván, más estatura que yo, mido 6 pies, Iván pudiera estar en 6'1", algo así, y él siempre fue sobre lo gordito. Sí. Bueno, Iván con una bicicletica en el parque de Gerón allí, como si fuera mi nieto. Entonces, esas son las cosas que la gente recuerda, sí, y por eso le tienen tanto, tanto, tanto cariño a esos peloteros, por su humildad y por su entrega a ese equipo de la isla que ya, sí, comenzaba a ser como es competitivo, pero hasta ese momento era de los que luchaba en el fondo de la tabla de posiciones.
Sí. ¿Por qué Juan Bravo, ese gran receptor de los equipos de la isla, de Metropolitanos, del equipo Cuba y también de Industriales, se caracterizaba? ¿Te gustaba más que echar o te gustaba más batear? Además de alguna otra posición que te gustaba. ¿Qué sí, quería Juan, mira, Bravo en esa época?
A todo beisbolista, o a la mayoría de los peloteros, nos gusta batear, a la mayoría. ¿Qué sucede? Yo no podía enfocarme mucho en el bateo porque tenía demasiados atletas a mi alrededor y, por ejemplo, en Industriales fallaba 2 días, exceptuando a Pedro Medina, el que fallara 2 o 3 juegos era para el banco y después no veía más el sol, como decimos nosotros, no se sabe hasta dónde. Eso era en la Serie Nacional. Cuando llegabas, sí, a la cultiva, que entonces eran Medina, Pedro Luis y yo, era más difícil. ¿Cuál fue mi forma de proceder? Bueno, yo tengo que jugar como sea. Aquí yo tengo que tocar la bola, tengo que salir a robo, tengo que ir tan run, tengo que hacer algo significativo. Y aprovechaba también que los managers de aquel momento les gustaba mucho este juego que ya no existe hoy, de hit and run, de robo, te tiraste de cabeza, cogiste un desgol. Y entonces a eso fue lo que me dediqué, a eso, sí, a ser un atleta integral. Uh-huh. Esa fue la...
Sí, ¿cuándo fue que llegó el momento del retiro de Juan Bravo en la pelota cubana?
Sí, como le estaba diciendo anteriormente, yo pensaba retirarme en la Serie 13, pero en esta Serie 95-96 no comencé bien Y la isla, yo era visitador siempre, visitador, literalmente. ¿Por qué? Porque cuando el equipo de la isla era Home Club, yo estaba fuera de mi casa. Ya yo tenía familia en La Habana. Ya sí. Me estaba cansando mucho, y esos viajes en barco, porque a veces viajábamos en el Cometa, sí. Pero barcos, no, seis, Ferry, siete,
todo, lo que fuera.
Exacto, llegas a Batabanó, y la isla tenía como un reglamento, casi le podíamos decir que jugaba 4 o 5 subseries fuera, y después 4 o 5 subseries dentro. Yo no tenía tiempo, era pasa por La Habana y corre y sigue, y ya eso sí me decidí, con esas cosas me decidí a retirarme del béisbol.
Sí, bueno, llegaste a Estados Unidos, has estado ligado al béisbol y sigues compartiendo con atletas de la época tuya. Recientemente se efectuó en Miami el juego de veteranos, no de estrellas cubanas, anualmente durante el mes de enero se realiza, ¿no? Con la presencia de peloteros cubanos que están actualmente en grandes ligas, otros en liga menor, otros prospectos y los veteranos. Realmente disfrutaste un gran día, un domingo precioso, tremendo clima, pero también ahí vimos a grandes estrellas de la pelota cubana recordando épocas pasadas. ¿Qué significó para ti, para Juan Bravo, ese gran cachico cubano, estar presente ahí con un sinfín? No voy a mencionar porque si comienzo a hablar de nombres, no coge media hora, ¿no? Pero lo que había ahí eran estrellas de grandes ligas.
Media hora creo que no alcanzaría, pero sí. Mira, este día lo esperamos nosotros, mucho lo esperamos y esperamos. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad de ver a personas, no solo a peloteros, a personas que se reúnen ese día, de que quizás no la veíamos desde hacía 20, 30 años. Y por otra parte, te reúnes con aquellos que hicieron la familia contigo. Nosotros vivíamos más entre nosotros, vale la redundancia, que con nuestra propia familia. Porque era juega a la provincia, juega a la nacional, si hace un viajecito, vuelve, regresa, juega a la provincia, juega a la nacional. Y ver a esa gente y recordar tantas y tantas anécdotas, desde un hit hasta compartir un pan, las mismas ropas, los mismos zapatos, eso es maravilloso. Y por eso le agradecemos tanto a todo ese grupo encargado de ese andamiaje de juegos como este.
¿Qué recuerda Juan Bravo de aquella década de los 80, ¿no? Comenzando los 80, tanto en serie nacional como en selectiva, como en latinoamericano, el gran estadio de la Barriga del Cerro, se llenaba completamente los domingos, incluso días entre semana, martes, miércoles, jueves. En esa época los partidos comenzaban tarde, 8:30 de la noche. Era increíble ver 50, 52, 55 mil fanáticos en el gran estadio, sobre todo cuando jugaban Serrano contra Industriales, Las Villas contra Industriales, Pinar del Río, en la época de oro, yo diría, del béisbol cubano en esos años. ¿Qué tú recuerdas poder trabajar en un partido con 50 mil fanáticos frente a ti, Juan?
Eso era una belleza, hermano. Eso era un orgullo, o es un orgullo. Una cantidad de sentimientos que uno, que hasta la nostalgia, por ver cómo está ese latino hoy, ya el aficionado no participa. Pero en aquel momento, así jugase Industriales y Forestales, el estadio se llenaba porque Forestales tenía a Julio Romero, tenía a Juan Carlos Oliva, comprende. ¿Qué decir de este mismo encuentro que está hablando de Serrano?
¿No? Que dirigía, que una época dirigió Jorge Fuentes, que estuvo en el Juego de las Estrellas junto a nosotros ahí en Miami.
Exactamente, entonces eso es inolvidable, eso queda para la posteridad, esos son sentimientos que son difíciles de expresar, pero al final uno se queda contento, orgulloso, y si no se dio más es porque realmente no se pudo, pero se intentó.
Sí. Pero estás satisfecho con tu gran carrera en el béisbol cubano, y bueno, ahora residiendo en Estados Unidos, porque aquí están surgiendo muchos prospectos cubanoamericanos y otros que están llegando de Cuba, sobre todo los cubanos que se quedaron al sub-23 en el Mundial de 2021 en México, ¿no? ¿Qué te parece el talento cubano que está saliendo de Cuba?
Sí, el talento cubano existió, existe y existirá.
Sí.
Nosotros siempre comparamos como el fútbol en Latinoamérica.
Sí. Bueno, Juanito, se nos fue el tiempo. Un saludo a Juan Bravo, ese gran receptor cubano, a la afición cubana, a tu municipio donde naciste, en la zona ahí de San Miguel del Padrón, y a Cuba en especial, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y les deseo que sigan cosechando éxito. Un abrazo.
Muchas gracias, Juan Bravo, ese gran receptor cubano, por su presencia aquí en esta segunda parte de nuestro programa. Efraín García, el ingeniero de sonido Bertica Raval, nuestra productora. Hemos conversado en esta segunda parte con el gran ex pelotero cubano Juan Bravo, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde mi...